Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes.
Súper bien, qué gusto.
Oye, te agradezco muchísimo que hayas podido tener este momento para conectarte con nosotros en el programa de una persona como tú. Apreciamos mucho porque sabemos que tienes una agenda complicada y estos 20 minutos van a ser oro para nosotros. Muchísimas
Gracias.
gracias por tu tiempo. Sé que todos los que nos están escuchando ahorita seguramente te conocen y saben de la gran labor que estás haciendo ahorita ante la Coparmex, pero me gustaría presentarte formalmente. Bueno, Gustavo de Hoyos Walter es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y además estudió Administración de Empresas en la Universidad CETIS. Tiene una maestría en Derecho Corporativo Internacional, es director de la empresa de servicios legales de Hoyos y Avilés. Y es presidente actualmente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Ha sido consejero de varias entidades públicas federales como Infonavit, Bancomex, Conacyt, Conalep, Infonacot y muchas otras, además de infinidad de actividades que haces todos los días. Pues bienvenido y es un gusto tenerte en el programa.
Gracias, gracias por la presentación y al revés, me siento yo muy, muy contento de poder charlar con ustedes.
Bueno, me gustaría conocerte un poco mejor, al igual que todo nuestro público que nos ve y nos escucha. Y me gustaría empezar preguntándote si te pudieras describir en tres palabras.
Mexicano que ama a México. Bueno, fueron cuatro, pero bueno.
Ok, muy bien. También me gustaría que me digas qué te gusta hacer en tu tiempo libre.
Bueno, tengo muchas aficiones, más aficiones que tiempo, desafortunadamente, pero trato de atender todas ellas. Me gusta, por un lado, mucho la lectura. Disfruto mucho también de la actividad al aire libre. Soy una persona que disfruta también el escribir. Me gusta mucho escribir. Me gusta mucho informarme, estar al tanto de lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en México. Y bueno, eso desde luego, pasar tiempo con la familia, con los amigos, para tener un adecuado equilibrio entre las obligaciones y las devociones. En ello empleo la mayor parte de mi tiempo libre.
Muy bien. Quiero mandarle saludos a las personas que nos están viendo y escuchando. En Aguiar, Mari Carmen Cepeda, Jesús May, Diego Canul y varios que se están conectando. Esperamos poder continuar con los saludos y con las preguntas que tengan, ya que tenemos un poco corto el tiempo y queremos aprovecharlo al máximo con nuestro invitado especial. ¿Hay algo que te desagrade, que te ponga de malas?
Bueno, la pasividad, cuando veo a personas que no tratan de incidir, que ven pasar la vida frente así, sin tratar de trascender, sin tratar de hacer algo por sí, por su prójimo y por la comunidad, pues más que desagradarme, me parece un desperdicio, porque soy un convencido que el único recurso absolutamente insustituible, no renovable, es el tiempo. Las personas tenemos una vida finita y entonces, aunque no sabemos cuánto tiempo tenemos, lo que sí podemos decidir es en qué lo empleamos. Y por eso trato yo de darle el máximo uso a cada minuto de nuestro tiempo, de mi tiempo. Y bueno, algo que no me gusta es cuando veo a las personas que, insisto, ven pasar la vida sin tratar de trascender.
Claro, sí, me imagino. O sea, sobre todo que estás involucrado en muchas iniciativas para mejorar nuestro país y ves a alguien que podría ayudar, ¿no? Y que pues no está aportando. Okay. Tú que has viajado muchísimo por la República, por Coparmex, por trabajo, ¿cuál es tu comida favorita?
Bueno, tengo que decir, con el riesgo de no ser muy popular, que la mejor comida, del país es la de Baja California, porque de allá soy. Pues digo que en eso uno nunca queda bien,
Claro.
pero en el caso del estado donde yo he crecido, hay un concepto gastronómico reciente, no es tan ancestral como la cocina que hay en muchos lugares del país, y que se desarrolló sobre todo asociado a la cultura enológica, la cultura del vino. La cocina bajamés que tiene como foco el Valle de Guadalupe, que es la principal zona productora de vinos del país, donde un buen número, unas 3 docenas de chefs jóvenes, pero con una gran formación, han logrado colocar a sus platillos, a sus ideas, no solamente entre los mejores restaurantes de México, sino incluso del mundo. Hoy hay varios restaurantes que además son creados recientemente, en los últimos años, por estos chicos y chicas talentosos y que ahora pues compiten con los grandes maestros de la gastronomía mundial.
Ok, muy bien. ¿Y cómo inicias tu carrera laboral? ¿Qué edad tenías y en qué trabajabas?
Mira, yo siempre estuve adelantado en mis escuelas. Cuando estudiaba la educación primaria hace ya unos años, se valía que los maestros te podían brincar de grupo. Si eres un alumno adelantado, te podían brincar sobre todo en el grado de preprimaria. Y luego de primero te me brincaron 2 años. Y entonces siempre fui un chico que era 2 años más pequeño que el resto de mi generación, desde mi primaria y hasta cuando terminé la escuela profesional. Entonces, yo cuando terminé, que fue muy joven, por esa razón que te comento, empecé a trabajar en la firma legal que había fundado mi papá hace 56 años. Y ahí empecé a crecer, y luego tuve algún tiempo en el cual estuve a cargo de un área regional de una institución bancaria. Luego regresé a crecer más en esta firma legal que les comparto, que es la que ahora dirijo, de Hoyos y Avilés. Es la mayor firma legal, digamos, fuera de la Ciudad de México, en toda una buena parte de las regiones del país. Y a partir de ello, pues empecé a tener también participación en otras empresas. Y bueno, pues ha sido, como todos los empresarios, una gran aventura llena de muchos fracasos, de pocos éxitos, pero aún así el balance siempre, siempre es haber dado la mejor batalla en cada momento de esas ideas, de esas aventuras empresariales.
Muy interesante, no sabía que estabas adelantado 2 años y ahora tal vez no es significativo, pero tal vez en la primaria y en la secundaria, cuando empiezan las fiestas y la vida social de un joven, pues sí debe ser significativo. ¿Crees que o sea, te gustó estar adelantado o te hubiera gustado estar con tu generación, por así decirlo?
Bueno, en realidad, pues me dio la oportunidad de ganar, digamos, 2 años de vida, por decirlo de alguna manera, y me permitió, terminar mucho antes mi educación, profesional, y a lo mejor, eso pues marcó una serie de decisiones hacia adelante. Entonces, no sé cómo hubiera sido de otro modo, pero como fue, me gustó mucho.
Fue ventajoso.
Exacto.
¿Qué consejo es el que tú recuerdas más que te haya dado tu papá?
Bueno, tengo la gran fortuna de que mi papá todavía vive, es mi principal consejero, lo es desde que era muy niño y lo sigue siendo hoy en día. Esa es la persona que recurro cuando las cosas van bien y más recurro cuando las cosas van mal. Y aunque me costaría mucho trabajo identificar uno solo de ellos, porque son tantos, tan frecuentes y tan importantes. Lo que sí te podría decir es que es un faro que siempre está ahí para iluminar con un buen consejo, con un espaldarazo, con una dosis de optimismo. Y bueno, dicen por ahí que las palabras de un padre tienen un poder limitado sobre sus hijos y sobre sus hijas. Entonces yo he sido fruto de esa realidad. Y el haber contado y contar hasta la fecha, porque ni los padres dejan nunca de serlo respecto a los hijos, ni uno deja de ser nunca un hijo de su padre, aunque tengas 50 o 60 o los años que sean. Así es que yo tengo esa gran fortuna y ciertamente es una de las bendiciones de mi vida.
Qué bonito que todavía puedes consultarle, como tú dices, ¿no? Lo bueno y lo malo de lo que te sucede. sobre todo, pues, que tienes muchas actividades y seguramente él es un pilar en esa formación. ¿Qué consideras fundamental para la formación de un empresario?
Un empresario, por un lado, tiene que tener capacidades para poder llevar adelante con éxito su empresa, y lo digo desde una pequeña empresa hasta una gran corporación. Desde luego tiene que tener un profundo compromiso, sí, con lo personal, pero sobre todo un compromiso de trascendencia. Llega el momento en que el empresario llega a ver a la empresa como el principal, digamos, elemento de su vida fuera de su familia. Conozco muchos empresarios que tienen incluso una devoción por su empresa. No hablo de las utilidades que les genera, esto va por separado. Simplemente, aunque una empresa es una unidad abstracta, es mucho más que recursos, capital y un programa. Es una, digamos, un ente vivo donde conviven personas que obtienen de ahí no solamente lo necesario para su sustento, sino que se realizan. Ahora que, por ejemplo, atravesamos por el COVID, hay muchísimas personas que las que uno platica y añoran regresar a su trabajo, aunque sigan recibiendo su sueldo, por lo que implica en vivencia, la posibilidad de interrelacionarse, la familia de facto que se crea con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Así es que estoy convencido de que más allá de estas actitudes, más allá de que se requiera un cierto capital o recursos para llevar adelante una empresa, lo más importante es tener ese compromiso de hacer crecer un sueño. Porque un empresario, a fin de cuentas, yo siempre digo que cuando logra construir una empresa, la vive dos veces. La vive la primera vez cuando se la imagina y la vive la segunda vez cuando la logra en base a muchos esfuerzos, esa realidad. Entonces es una doble vida cada momento de tratar de estar manteniendo ese sueño. Así es que si tuviera que definir al empresario entre muchas cosas, diría que es un soñador antes que todo.
Muy interesante. Fíjate que he visto que los empresarios que hemos estado entrevistando en este espacio tienen en común eso, ¿no? Que disfrutan mucho trabajar, disfrutan, como tú dices, el día a día, resolver los problemas, afrontar las dificultades que van sucediendo. Claro, hay estrés pendientes, pero normalmente están felices yendo a hacer sus actividades diarias, ¿no? Y ahorita, como comentas, en el COVID, pues muchos sí extrañan el día a día del trabajo. Para ti, ¿qué es el éxito?
Es una pregunta difícil, sobre todo cuando llegamos al plano personal. Hablar de éxito en proyectos, pues se puede medir, digamos, cuantitativamente. Hace tiempo leí un artículo de un erudito de origen iraní que decía que la felicidad, porque al final de cuentas el éxito se debe traducir en la felicidad, es cuando, citaba este erudito, tu karma es dharma, significa que cuando tus actos libres te conectan con tu destino. ¿Qué es la felicidad? Pues cuando ese destino que tienes trazado es lo que tú quieres y cuando en tu libertad trabajas cotidianamente, actúas para llegar a ese destino. Yo creo que la felicidad y el éxito tienen una visión mucho más trascendente que las cosas, mucho más trascendente que la riqueza. Y por eso para mí cuando me dicen una palabra que defina la felicidad, ya sea para un padre de familia, ya sea para un sacerdote o una sacerdotisa, ya sea para un empresario, para un deportista, para un artista, un político, tal vez la palabra que mejor define es la trascendencia. Cuando tus obras y tus hechos pueden sobrevivir más allá de tu periodo de vida.
Okay. ¿Y qué significa para ti el fracaso?
Una oportunidad para reiniciar. Yo soy un fracasado contumaz, pero un reiniciador todavía más terco. A ver, no conozco ningún empresario, es más, no conozco ninguna persona importante que no tenga su trayectoria plagada de fracasos. De hecho, El éxito un poco se construye y además se disfruta en la medida que vas teniendo tropiezos, incluso durísimos fracasos, y que vuelves, acometes de nueva cuenta a tus sueños y finalmente lo logran. A mí me gusta mucho el montañismo y déjame emplear esta analogía.
Sí.
Cuando tú tratas de subir a una cima, entre más difícil esté el camino, entre más alta sea esa cumbre, es más probable que haya condiciones físicas, condiciones del terreno que te impidan llegar a la primera vez. Y en muchas ocasiones eso te implica bajar, a veces incluso para tomar oxígeno, para provisionarte otra vez, para analizar en dónde te quedaste atorado y vuelves otra vez. A veces esto se reitera en varias ocasiones hasta que finalmente logras el propósito. La vida es eso, a fin de cuentas, un caminar en el cual vas tratando de llegar a un objetivo de vida con objetivos parciales, y en ese camino es bastante frecuente que fracases. No podríamos describir el éxito sin poner en medio fracasos, porque entonces sería demasiado aburrido conseguirlo, y entonces diríamos que no fue un éxito, fue simplemente pues un tránsito del punto A al punto B. El éxito, vamos, implica necesariamente esos tropiezos, estos digamos, caminos a veces no exitosos, pero que a fin de cuentas nos permiten mantenernos en la voluntad de alcanzar ese sueño.
Claro, se disfruta más si nos costó un poco de trabajo, ¿no? Y al momento de llegar ya a la cima, pues uno siente más satisfacción de haber brincado esos obstáculos. Y si no hubieran obstáculos, pues no habría ni ganas de celebrar tal vez, ¿no? ¿Cómo consideras que México es mejor gracias a tu gestión actual que estás haciendo en Coparmex?
Bueno, yo creo que uno mismo es difícil que tratemos de señalar qué tanto nuestra acción contribuye o no a mejorar el país. Yo lo que creo es que cada individuo está comprometido a empeñar todo su talento, su inteligencia, su pasión, sus recursos incluso, para transformar su entorno. Y ahí va desde tu prójimo, el inmediato, tu comunidad, donde vives, donde está tu actividad cotidiana, y más allá, tu país. En mi caso en particular, yo tengo la gran fortuna de presidir los últimos años a la Coparmex, una gran institución con gran alcance, y desde ahí creo que nuestra institución ha logrado cosas muy, muy interesantes. Tal vez algo que la hace única a nivel mundial incluso es que siendo un organismo de origen patronal conformado por empresas, nos fijamos hace 4 años la meta de hacer que en el país hubieran mejores empleos, mejores sueldos, y lanzamos algo que denominamos la nueva cultura salarial, que es una ruta inspirada, definida para lograr que en un periodo de tiempo no muy largo, cualquier persona que trabaje en la formalidad, independientemente de que no tenga capacitación, independientemente de que no tenga experiencia, independiente del trabajo que realice, si está trabajando en una empresa, cualquiera que ésta sea, en cualquier giro, obtenga lo necesario para la satisfacción de sus necesidades. Y hemos tenido, gracias al impulso de la Coparmex en los últimos años, un crecimiento exponencial en materia de salarios. Hoy, gracias a este trabajo de la Coparmex, logramos remontar la línea de pobreza salarial y hoy estamos 17% arriba de la línea de bienestar familiar, como la llama el Coneval. Tenemos todavía un largo tránsito, nos falta un 40% más en los próximos años para que lleguemos a lo que se denomina la línea de bienestar familiar, que significa que en una familia formada por 4 personas, que es el núcleo promedio de las familias mexicanas, con el ingreso de 2 personas, que es el promedio de los que trabajan en cada familia, cumplamos esta línea de bienestar para toda una familia. Yo le digo, en resumen, 2 para 4, es decir, que con el trabajo de 2 personas se puede mantener una familia de 4. Si logramos eso, que creo que nos retrasamos un poco con la pandemia, creo que se logrará hacia el 2026 más o menos. estamos dando un salto cuántico como país en términos de solidaridad, de fraternidad y en términos de un desarrollo que sea verdaderamente inclusivo.
Muy bien. Suena súper interesante y ojalá que sí lo podamos lograr por, como tú dices, ¿no? Por el bienestar de todos los mexicanos que se lo merecen. ¿Qué consejo le puedes dar a los empresarios, sobre todo a los emprendedores, que este 2020 pues fue totalmente atípico en cuanto a la pandemia y en cuanto a lo que estamos pasando a nivel económico y político? ¿Qué consejo les puedes dar para que no se desanimen y para que puedan seguir adelante?
Uno táctico y uno trascendente. El consejo táctico es cuidar la liquidez. En épocas de crisis, dicen los sajones que la liquidez o el cash, como dicen ellos, es el rey. Entonces, es época de cuidar para asegurar que independientemente bajen las ventas, independientemente de que te hagan cerrar por una situación de salud pública, tengas el suficiente efectivo, no digo obviamente guardado en colchón, sino en el banco, pero la capacidad para poderte mantener en operación. Y en la parte trascendente, mi principal consejo sería nunca dejar de luchar. A veces cuando la cosa se pone más difícil es cuando se visualizan las grandes y verdaderas oportunidades. Y yo estoy seguro que detrás de esta gran crisis van a surgir también personas que lograron entenderla, que lograron encontrar una forma mejor de sobrellevarla y que van a tener una gran posibilidad de crecimiento. Así es que hay que mantenerse en el corto con eso que decía en un principio, pues sobre todo mantenerse con la mística de seguir luchando para ser una mejor empresa.
Muy bien. Y como última pregunta, ¿para ti qué significa Coparmex en tu vida? ¿Por qué te afiliaste a Coparmex? ¿Por qué tu empresa está afiliada a Coparmex?
Bueno, tengo la fortuna de que mi padre, que me refería hace un rato, desde hace muchos años, cuando yo apenas nacía, él se afilió, vi desde pequeño cómo a través de esa participación él veía una manera de contribuir a crear condiciones de prosperidad en la comunidad. Yo cuando empecé ya con la actividad, una vez que me gradué de la universidad, empecé a tener contacto muy joven, apenas tendría unos 25 años ya con la Coparmex. Vi que era una institución con la cual podía coincidir en principios, en valores, y que podía ser complementaria a mi actividad profesional, una manera de poder incidir en la comunidad sin dejar de realizar lo que era mi actividad principal. Y bueno, esto me llevó a que apenas cruzando los 30 años fui presidente de la Coparmex en mi ciudad, en este caso en Mexicali, ya hace veintitantos años. Entonces he tenido la oportunidad de conocer esa institución de cabo a rabo. He tenido prácticamente todas las responsabilidades posibles en la Coparmex, desde lo local hasta lo nacional. Y bueno, creo que es una gran institución que hace de alguna manera que bajo sus principios se aglutine lo mejor del pensamiento humanista, lo mejor de la economía de mercado, en pocas palabras, lo mejor de la visión para construir un México mejor.
Muy significativo, muy completo y entiendo ahora más tu pasión, ¿no? Además de ser presidente de tu centro empresarial, sino tener ese amor para dirigir ahora por varios años a nivel nacional, porque eso implica pues como que girar todo tu mundo a esto y a veces sí desatender un poco las cosas personales y laborales por servir a esta institución, ¿no? Y te agradecemos muchísimo. Esta labor que haces y esta entrevista que fue muy valiosa, te conocimos un poco mejor a nivel personal, todos nuestros socios del centro empresarial también tuvieron la oportunidad de escucharte y de conocerte un poco mejor. A veces en los eventos es muy cortito el tiempo y no tenemos tanto tiempo para platicar contigo. Pero te agradecemos muchísimo esta entrevista a nombre del Centro Empresarial de Mérida y de nuestro presidente Fernando Ponce, que hayas podido tener este momento para compartir con nosotros tus experiencias y tus consejos.
Bueno,
Muchísimas gracias.
yo quedo muy agradecido y además déjame, antes de concluir, enviarle un gran saludo a toda la gran familia Coparmex que está aglutinada en el Centro Empresarial de Mérida, uno de los de mayor tradición, siempre en lucha. Me tocó visitarlo en muchas ocasiones. De hecho, fue la primera vez que hablé en nombre de la Coparmex Nacional. Lo hice justamente en una toma de compromiso de quien en su momento fue presidente del centro, Nicolás Maraguas. Y sucesivamente he tenido la oportunidad de tener muchísimos amigos en el centro empresarial. Conozco muy bien el centro, conozco sus aulas, conozco sus salas de expresidentes. Y sé de la gran influencia que tiene en la comunidad, no solamente en Mérida, sé de la gran credibilidad que tienen sus dirigentes, la incidencia que tiene en toda la región peninsular, más allá del ámbito geográfico, y sobre todo el papel destacado que juega como un faro en el desarrollo de la comunidad en Mérida. Así es que desde aquí un saludo para toda la comunidad Coparmex y desde luego felicitarlos porque tengan abierto este ejercicio de comunicación. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
A ti, Gustavo, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Les agradecemos mucho a todos. Gracias, nos vemos en el
Saludos, hasta luego. Bye.
Bye.